Nelson Noel Lutti, dibujante, director de arte, diseñador de escenarios, uno de los creadores del universo de Metegol, crack del lápiz. Bienvenido a Alegre Distopía, Javier Dávalos, Nelson Coronel, Martín Cañón, estamos acá.
¡Qué grande! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, ante todo, gracias a Javi, gracias por invitarme al programa. La verdad que, bueno, me sorprendí cuando me llamaron, así que bueno, si a rato no me llamaban por la película, digo.
Yo me
llamaban por otras cosas, pero no por la película, me quedó metida ahora.
No te llamaba la policía, te llamábamos nosotros.
No, bueno,
qué gusto saber de vos, la verdad que no estoy muy embebido en el mundo del lápiz, ¿no? Del dibujo, pero cuando me puse a ver la película, después le pregunté a Santi, que me había comentado que conocía, ¿no?, alguien que había trabajado, un semejante dibujante como vos, qué placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
¿Nos podrías?
Sí.
Sí, no sé si nos podría, acá Nelson te quiere saludar, perdón, no.
Sí, ¿cómo va, tocayo? John Nelson te saluda, Nelson
por Nelson. ¿Qué la tal, doble Nelson? ¿Cómo andás?
Hagamos la doble Nelson.
No conocí tantos Nelson como en este programa.
No, conozco en realidad un solo Nelson, que es mi abogado. Eso es muy loco, pero
yo
bueno.
Conocí a Mandela nada más.
Claro, sí, bueno, Mandela, un grande, Simpson, un genio, Nelson Mandela, divino.
Che, Nelson, ¿nos podrías contar un poco sobre el armado de Metegol? ¿Qué rol básicamente cumpliste ahí?
Bueno, el armado de Metegol fue una historia, no sé cuánto tiempo tenemos porque es larga la historia.
No, vamos a hacer un ping-pong ahí a las 20, llega el noticiero, bueno, así dale. Que vamos a bombardearte a pregunta.
Nada, bueno, me convocó Gastón Gorali en su momento y Sergio Fernández, un productor amigo mío, yo había trabajado en otras películas con él. Me habían avisado del proyecto, me llamaron para hacer la película. En un momento estaban muy en pañales todos y como que no sabían para dónde iban con la historia. Cuando lograron más o menos concretar, me convocaron, fui a ver qué es lo que se podía hacer en la película, me gustó el proyecto. Justo Juan, ahí a los dos meses que yo empecé a trabajar, él se gana el Oscar, y como que la película cobró vida de otra manera, o sea, venía de una manera y a partir de ahí empezó a desarrollarse de otra manera. Estaba en un estudio en Palermo, en el barrio Palermo, Buenos Aires, con una casa antigua, no sé, que éramos cuatro trabajando ahí y terminamos siendo 170 personas en un estudio. Fue muy loco eso.
Mirá vos.
Así que fue un desarrollo muy importante y grande.
Digo, no, 5 años,
para
¿no?
mí a nivel profesional, digo, ¿no?
Claro. 5 años te decía que estaban armando, ¿no? Todo eso.
Cinco años, de los cuales yo me quedé 4 años cuando yo ya vi que no había mucho más para hacer en correcciones de arte y todo eso, porque en animación es complejo. Técnicamente hay tomas que si vos las querés cambiar hay que volver a abrir los archivos, hay que abrir todo, tirar los renders de nuevo, y lo cual es un problema porque se pierde mucho dinero por día si vos retrasás una toma, porque hay que retrasar un montón de cosas, cambiar la colorimetría, es un problema, ¿viste? Y en ese momento era mucho dinero que estaba en juego, pero la película estaba quedando muy bien y había cambios que eran mínimos, que no hacía falta tampoco, no era grave, y la verdad que yo estoy súper contento y re satisfecho con lo que salió de la película, ¿no? La verdad que para mí fue una gloria haber hecho esa película. Yo venía haciendo otras películas, pero digamos como que ella a mí me partió la cabeza trabajar en eso, porque fue algo distinto a todo lo que venía haciendo.
Hermosa, y encima es la primera gran película animada de Campanella,
sí,
¿no?
Bueno, mira, es muy loco, porque todas las películas en las que trabajo, todas las tomo como que algo bueno tiene que pasar con lo que estamos haciendo. Si no, no lo haríamos, o sea, a todos le ponemos mucho amor. Claro. En lo que hacemos y en lo que trabajamos, digo, fueron muchas horas de trabajo, yo por eso entraba a veces a las 8 de la mañana, llegaba en la moto al estudio y después me iba a las 8 o 9 de la noche a veces, sobre todo sobre el final ya más que nada, porque siempre había correcciones, había cosas que hacer, es difícil, si bien yo tenía un área de arte, digamos, para dirigir, junto a Mariano Héctor, bueno, en su momento, era difícil mantener... coordinar los equipos, porque todos los días pasaba algo, siempre pasaba algo. Y era como una gran familia, en realidad. Era como una serie de televisión, viste, que todo el día pasa algo en el capítulo de hoy. Claro, es algo así, viste, porque todos los días sucede algo y se convierte en una familia. Claro. Uno empieza a convivir con gente de muchas partes del mundo, porque encima había gente de Colombia, había gente de la India, habían venido, que era muy loco porque no entendía nada de lo que decían en inglés. Bueno, el indio inglés es terrible, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿viste? viene de Inglaterra, ¿viste? Pero es otro idioma. De Australia, había gente de todo, de España sobre todo.
Un pequeño mundial había ahí.
Franceses había, fue la verdad que una baranda había en el estudio.
¿Cuánto, che Nelson, cuánto de impronta personal hay en esta creación como Metegol? No, o sea, o está todo direccionado por los objetivos y las exigencias que te pone el director.
No, bueno, las instancias fueron muy locas. O sea, yo respondía sobre todo a la dirección máxima, que era el director, que era Juan José, claro. Juan José Campanella. Después Gastón Goray también intercedía, que también fue gran parte del creador y la genialidad de esta historia, digamos, junto después de Eduardo Sacheri adaptó la historia de Fontana Rosa. Sí. Nosotros empezamos a trabajar muy íntimamente, digamos, desde el comienzo, ¿viste? En reuniones que eran muy divertidas, y de hecho siguieron siendo divertidas mientras trabajábamos en la productora. O sea, cada vez que venía Juan a la mañana, temprano, si no es que se ponía a relajarse, a tocar el violín en el estudio, que lo escuchábamos todos. Después teníamos reuniones que nos cagábamos la risa.
Me estoy imaginando esa parte con el violín a Campanella, ¿eh?
¿Quién era? Sherlock Holmes, como Sherlock Holmes.
La estaba intentando, por lo menos.
¿Y toca bien,
pelado,
o no?
Yo le digo, pelado, tenés que seguir tocando, ¿viste? Pero me dice que no, o sea, por ahora paró, ¿viste? Además, no sé si lo vendió el violín, no le pregunté. Pero sí, era muy divertido, la verdad que arranca. Lo bueno es que la parte creativa, lo que llaman brainstorm, ¿viste? Como lo dicen todo en inglés, ¿viste? La parte de ingeniar la película era muy divertida la mañana, porque entre chistes de humor negro, de lo que venía, se hablaban cosas y ahí surgían ideas para la película. Muchas de las cosas que no estaban en guión fueron escritas en el aire, digamos. Cosas así como por ejemplo, la tía Juana, digamos, que era tía Juana en realidad, la que juega el partido, que tiene problemas de bigotes.
Hormona González.
Exactamente.
Ay, cómo nos matamos de risa con eso.
Bueno, es la tía de Juan. Es la tía de Juan.
Ah, sí, claro. Mirá vos, pobre.
Claro, era igual a la tía de Juan, ¿viste? Y lo cagábamos la risa con esas cosas, porque eran detalles íntimos, cosas internas de nuestras, que nos divertíamos. Por ejemplo, las propagandas, cuando anuncian los auspiciantes, las propagandas también. Claro. Eran cosas. Después tenemos muchos tributos, ¿viste? A Citizen Kane, por ejemplo. Yo me pude dar el gusto de, yo soy fanático de Spielberg, le hice el tributo a E.T. en el final de la película, cuando Mati cruza el parque, por ejemplo. Claro. Me hizo recordar cuando Elliot iba a buscar a E.T. en el parque de su casa.
No. Fanático de Spielberg sos, ¿no? Encima.
Sí, yo soy fanático. Soy fanático del cine en general, me gustan tantos directores que, bueno, Juan José ni hablar.
Porque mató una anécdota que había leído tuya, que tu viejo te había metido en el baúl del auto y te había llevado a ver Tiburón. ¿De verdad o no? Estuve investigando, no sé cómo te expolió por todos lados.
Era complicado, época de los milicos. Mirá, ese era mi fanatismo por el cine ya. Ah. Y era complicado porque era época de los milicos. Y mi papá tenía un Falcon, de casualidad, pero era un Falcon turquesa, nada que ver, no era un Falcon verde, turquesa era. Y me acuerdo que salió Tiburón, que fue ahí donde yo me hice fanático de Spielberg. Y le rompí los quinotos que quería ver Tiburón. Imagínate todos los días un pibe que está agarrando la cabeza que ve la película, ¿viste? No. Y yo tenía apenas 9 años, creo. Y bueno, me llegó, estaba prohibida, ni siquiera podía sentar. O sea, hoy te ha prohibido una película de 18 para 18 años, pero si vos acompañás con un mayor, podés pasar.
Puede entrar.
En esa época no. En esa época de prohibido para 18 años.
Paulo, nada.
Papá. Ah, claro, le sacaron la patada en el traste, ¿viste? Entonces, tenías que colmear al acomodador, ¿viste? Que esa era otra. Tengo anécdotas de cuando iba a ver cine de Isabel Sarli, de la Coca Sarli, en el que le daba propina al acomodador, no dejaba pasar, pero mandaba para arriba, ¿viste? Que nadie no vea. Así que tengo esas anécdotas. Pero bueno, mi papá me metió en el baúl del auto y cuando entramos al cine. Igual pagó dos entradas, nunca entendí cómo fue eso, porque dijo que había pagado dos entradas. Y cuando llegamos arriba al cine, que en una terraza de un garage, estaba el cine, el autocine, ahí me abrió la puerta y me sacó, y para mí fue un mundo mágico. ver mi primera película así, digamos, de horror.
¡Sangre, sangre! Había un montón de sangre.
Claro, y para mucha gente estaba horrorizada, que había cambiado el cine, y estaban horrorizados con esa película que claro. Se quería meter al mar. Para mí fue fascinante, y había donde tuve miedo al mar y me metí igual, no me importó nada, ¿viste? O sea, claro, para mí era una película y nada más que eso, no me convenció de otra cosa. Amé el cine a partir de ese momento profundamente, y es el día de hoy que sigo. Te
quebró la cabeza, o sea,
no me bajé.
Ahí en la composición de espectacular esa anécdota, era verdad, tenía que preguntártela, ¿no? En la composición, ¿no viste que vos dijiste que aparecía, ¿no?, en el guión todo el armado de Sacher y la exigencia del director y vos? ¿Cómo es llevar al dibujo todo lo que está escrito, ¿no?, o pensado por
el bueno, ese es un trámite que no sé cómo hago, la verdad. Que o sea, yo soy un tipo que me gusta reunirme con el director, me gusta charlar mucho y me divierto más todavía, claro, porque es parte del humor. A mí me gusta mucho el humor y me gusta pasarla bien cuando hago algo. Si no, me voy. Directamente te digo que no lo hago. Claro. Además de la guita, digo, porque obviamente tienen que pagarte. Pero disfruto mucho cuando te entrevista, digo, cuando te des una entrevista con el director y podés hablar con él, sacarle el jugo de lo que él quiere. El mundo del Metegol fue muy loco, porque cuando comenzó la historia fue coproducida por España. Entonces Juan me decía en un momento que quería algo así como que el poquito tenía que tener identidad española y tenía que también tener una identidad más española. Y después Juan me dijo, no, ¿sabes qué? Busquemos la manera que también tenga algo de Buenos Aires. Él vive en el barrio San Telmo y quería esa impronta también. Y bueno, entonces me puse a buscar y a fusionar esos dos mundos. Pero en el guión después aparece que tiran el pueblo al carajo y construyen un estadio de fútbol, que es lo que ves en la película, justamente. Entonces me tuve que preocupar, empezar a buscar cómo hacía meter un estadio de fútbol que diera la forma esa de lo que se ve en la película en un pequeño valle, porque es un pequeño valle. Entonces, en un momento yo viajo al Paraíso, que es una ciudad que me encanta, que fui muchas veces ya, siempre va a dar charla.
Qué lindo lugar en Chile.
Y Valparaíso es una ciudad que me encanta en Chile. Y es súper bohemia, es romántica, tiene todos los condimentos que a mí me encantan de una ciudad. Y me basé un poco en la ciudad esa, digamos, para hacerlo el pueblo. Obviamente exagerado, no sé si tan exagerado, porque Valparaíso es abrupta sus barrancas, pero me basé un poco en esa historia y a partir de ahí concebí lo que se ve el pueblo de Metegol. Digamos, justamente, estoy hablando con vos y estoy mirando porque tengo un póster colgado de un dibujo mío acá, de la plaza del pueblo.
Qué lindo. Me encanta cuando pasa el pájaro y hace caca en la cara del proceso.
Bueno, esas cosas salen en las reuniones, agregar cosas así, ¿entendés? Que a veces se complica, porque si no te ha guionado, no está tripulado, porque cada cosa que tenés que animar de más es plata. Todo es plata, el segundo de animación es carísimo, y todo es plata. Pero nos dimos los gustos. Yo creo que todos nos dimos los gustos de poder generar cosas en la película, que nos quedamos todos contentos y nos divertimos en forma con todo lo que hicimos.
Claro, estuve leyendo ahí que vos odias el fútbol y creo que el mérito ese que tiene la película también es que es futbolera, pero no es para el futbolero.
No es que odio el fútbol, no me gusta el fútbol en sí, de hecho me aburre mirarlo. Si yo tuve que ir a salir a jugar a pelota, voy.
Claro.
No tengo problemas, sé las reglas y todo. También fui jugador de rugby muchos años y sin embargo, no dejé nunca de que me guste un deporte. Digo, a mí el fútbol particularmente me aburre, digamos, verlo por televisión, me aburre.
Y hay partidos,
la verdad, que no entiendo los jugadores, los movimientos, que las cosas que hacen en cuanto a cambio, en cambio de jugadores por plata. A veces me lo hace ridículo todo. También es un negocio. Claro. Para mí es un negocio, quizás me estás odiando por lo que estoy diciendo.
No, nada que ver.
Pero de hecho soy de San Lorenzo y soy por herencia de mi papá. Pero siendo San Lorenzo me dio el gusto de conocer a Diego Mortensen.
Claro.
Que fue lo primero que pudo hablar con él, después hablamos de cine, pero bueno. Claro. Pero bueno, el fútbol es muy loco. Tampoco me gustan las películas de... Parece un karma, porque tampoco me gustan las películas de juego, los juegos de mesa. Y me tocó ser el
cayó
de
este gol. Claro, yo te decía
Sí. Y ahora estoy con la serie Underdogs de Discovery Channel, Discovery Kids, que también es Metegol, pero para chicos, digamos. Para más chiquitos.
La voy a agendar a esa, ¿eh? ¿Sí? Yo bueno, te decía que...
Ya va a tener el aire.
Te decía lo de Metegol...
Más no puedo contar, así que no me pregunte.
Te decía lo de Metegol porque ese es un gran mérito, ¿no? Que la película tiende a ser de fútbol, pero la puede ver cualquiera sin entender demasiado, ¿no? No sé, mira, es que, te paso la sensación de mi hijito, bueno, mira, escucha.
Tiene que ver eso, justamente. El fútbol tiene ciertas cosas de valores, digamos, de compañerismo y trabajar en equipo. Bueno, pero la película en sí, yo creo que el fútbol es la excusa a una historia hermosa, que es lo que transcurre entre ellos como individuos, digo, en lo que le pasa a Amadeo, y lo que le pasa al Capi, que lo que le pasa al Beto, y la vivencia que tiene cada uno dentro de la historia, y el ejemplo que dan de historia, digamos, a seguir, que siempre hay que pelear y esforzarse por las cosas en la vida, los grandes valores, los pequeños valores, están agendados ahí, y eso es lo que me gusta de la película.
Tiene un gran mensaje.
Yo la vi muchas veces, pero no, cada vez, me arrollé, la puse en Netflix, hacía ya como 4 años no la veía, y la puse en Netflix, y la verdad que me asombré, digo, wow, digo, o sea, sigue manteniendo ese mismo pensamiento que sostuve yo cuando lo estábamos haciendo, que teníamos todos en la cabeza, digo. Claro. Tiene esas cosas de valores que son hermosas, que a los chicos me parece que es genial. Sí. Y creo que eso es lo que logró que los chicos se enamoraran de la película, tanto chicos y chicas, digo, porque los dos, si bien no participa mucho, digamos, la mujer en sí, digamos, de la película, digamos. Claro. Que a mí me causó un poco de pena, digo, pero bueno, está la tía Juana en el partido.
Sí, Laurita...
Laurita, que le rebanca a él, claro. Pero en sí la película tiene tantos valores tan lindos, digo, que tantas cosas hermosas que se hicieron durante la película. Aparte, estoy hablando con vos y estoy recordando 3 millones que pasaron la película mientras estábamos trabajando. Eso es lo loco cuando me pasa con las películas, cuando hago una película, porque yo ya no vivo la película. La veo, la hago la película junto con el equipo, lo que sea. Después la veo en la premier seguramente, y después alguna vez la vuelvo a ver. Ya no quiero mirar más las películas que hago porque no disfruto del momento, sino que disfruto de los recuerdos vividos en ese momento, tanto bueno como malo, ¿no?
Claro.
Pero me pasa por ahí, qué sé yo.
Y sos uno de los creadores, ¿no? Ya nació...
Es eso, porque pasa por el momento que uno creó eso. Claro. Y la gente no lo sabe, se mira la película y no sabe quién está atrás de cámara que hizo eso en realidad.
Claro.
Y es muy loco el sentimiento que uno tiene con eso. Porque dice, ¿cuánta gente que la vio en el mundo? Y vieron tu trabajo. Y vos decís, nadie se pone a mirar los créditos finales. Es muy raro que alguien mire los créditos finales.
Sí.
Diga, tal persona hizo tal cosa, tal persona hizo tal otra. Es raro eso. O sea, porque la gente ve que en el cine se levantan. Yo soy uno de los pocos locos que se quedan en el cine sentado mirando el rodaje claro. final. A ver, me aparece el nombre de quién trabajó. Y si tengo amigos ahí que trabajaron, mejor todavía.
Claro.
Pero... me pasa eso con las películas, digo, yo trato de evitar volver a verla varias veces, digo, mirá que miro películas miles de veces, soy como los nenes yo, miro películas una tras otra, la misma película la vuelvo a ver 10 veces, pero con las películas que hago yo, particularmente en la que yo estoy involucrado, trato de no volver a verla mucho. Claro. Nada, trato de recordar momentos, por ejemplo, como cuando diseñé La Rata, La rata esa era parte de mi mamá, y no porque mi vieja sea una rata.
Claro.
No, claro. Estuve haciendo una sesión fotográfica con mi vieja, probando una cámara, sacando con macro, le saqué la piel, digamos, no es que saqué la piel a mi mamá, digo, saqué fotos de su piel, nunca se enteró, vieja, se siente, me mata. Y con eso hice el diseño de la rata, que es lo que se ve en la película.
Sí,
que fue el único personaje que diseñé, digamos.
Claro.
Después tuvo cargo de Marianito Eperón, pero el resto, todo eso, lo más o menos fue todo mi creación y mi locura, ¿viste? Y nada, horas y horas y horas de estar sentado y levantándome, yendo al departamento de iluminación, al departamento de composición, ¿viste? Siempre íbamos, veníamos todo el día, era realmente cansador, pero lo disfrutamos y ese producto final que salió, que es maravillosa la película.
Sí. Che, Nel, ya nos come el informativo, ¿tendrías problema de quedarte un ratitito más?
Me quedo un ratito más, te aguanto.
Gracias, te esperamos.
Dale.
A ser solidarios y pensar en los que menos tienen. Además destacó que viene una etapa de recuperación que empieza a sentirse porque crecen la producción, la actividad industrial y el empleo industrial.
Metegol es una de las películas de fútbol que más me gustó. No vi tantas películas de fútbol, pero si viera varias, podría decir que Metegol es una de mis favoritas.
Nelson, querido, gracias por el aguante.
Campeón, qué lindo escuchar a Flaco Spinetta de fondo. Madre del dolor.
Acá tenemos otro guitarrero como vos, Nelson Coronel, ¿eh? Sí, sí. Guitarrero famoso de Salta,
Qué grande.
Cuando venga acá van a hacer algo tienen que hacer con la guitarra.
Una zapada, vamos.
Claro, sí, totalmente. Invitadísimos.
Pues es que no conozco Salta, me la debo. Siempre por una cosa o la otra nunca pude ir. Y la verdad que encantaría conocerlo, así que nosotros en algún momento me hace una escapada.
Nosotros siempre a nuestros invitados los invitamos, valga la redundancia, cuando vengan, sí, con empanadas y vino, como mínimo,
para empezar. Y es muy fanático del mundo vikingo, ¿no?
Sí, mira.
Usted es muy fanático del mundo vikingo, ¿eh?
¿Sí?
¿Usted es fanático del mundo vikingo o leí mal o vi mal?
Sí, digamos. Mira, en realidad no lo sé, sí, me gusta, claro que me gusta, sí, siempre me gustó, pero mi aspecto siempre dio vikingo.
Claro, en la foto de WhatsApp.
Y quedó, ¿viste? Pero los vikingos sí, claro que siempre me gustaron, claro que sí.
Debe ser por Asterix.
Sí, me gusta, y de hecho, el logo de mi estudio terminó siendo un vikingo, la cabeza de un vikingo.
Y bueno... Hay muchas series de vikingos dando vueltas, ¿has visto alguna o no?
Y se hicieron muy... Bueno, la serie de vikingos no la había visto hasta hace... hará cosa un año. Todo el mundo me decía, mirala, y nunca tenía tiempo. Un día dije, bueno, la voy a ver. Y yo tengo la suerte que con lo trabajo también veo películas. Y un día me enganché con el primer capítulo y no pude parar. Me morfé las 6 temporadas, me las comí en 2 semanas. Claro. Sí, no les miento, en 2 semanas me comí las 6 temporadas.
Sí, hermoso.
2 semanas y media más o menos fueron.
Hay un par dando vuelta ahí. Ragnarok, estoy viendo esto.
Ragnarok está muy bueno.
Qué impresionante.
Buenísimo el personaje, muy bueno.
Y después The Last Kingdom también, muy bueno.
The Last Kingdom está buena. Después hay otra más también de vikingos ahora que salió en otra plataforma y que no me gustó. Me pareció súper.
No, no las recomiendo entonces.
No las recomiendo. Siendo cinéfilo, no te las recomiendo.
Según la crítica, dice que Metegol es la mejor. La pionera latinoamericana en la animación 3D. ¿Es así? ¿No es así?
Mirá, creo que se han hecho otras cosas en 3D, digamos. Fue pionera, creo, en Latinoamérica, si no me equivoco, no digo que nadie se ofenda, pero me parece que fue pionera en la manera en la cual se hizo y cómo se hizo. Primero por lo que fue la película más cara de Argentina, que fueron alrededor de $23 millones.
$23 millones, yo no podía creer cuando leí ese número.
Sí, lo cual los gringos cuando venían me dicen, ustedes están tan locos hacer una película con esa plata, porque ellos gastan $400 millones en una película.
Qué locura.
Es una locura. De hecho vino Simón Otto, que fue el director de animación de How to Train Your Dragon, Entrenando tu Dragón, perdón, lo tiene en inglés, Entrenando tu Dragón, vino al estudio porque me tenía que traer plata. Vino a Buenos Aires porque tenía que dar una charla a él, y aprovechó el viaje porque un amigo mío, Luis Gran, es un gran animador que vive en Los Ángeles, habíamos hecho un trabajo juntos y me tenía que pagar. Y le digo, no me lo transfiera, el día que venga me lo traes, no era mucho, y quedó así, y justo venía Simón para Buenos Aires y se la mandó por él la plata. Entonces aprovechó y vino, sabía que estaba trabajando en la película, ya se comentaba en toda Latinoamérica, en Estados Unidos también se sabía de la película que se estaba haciendo acá, y cuando vino al estudio me dio la plata y después me terminó llevando 2 dibujos míos, que los tiene colgados en la casa. Que lo cual, digo, lo tiene Simón Otto en la casa. Lo loco es que Simón Otto no tenía nada para regalarme en ese momento, el intercambio de calzoncillos.
Te llevó plata, por lo menos.
No, te llevó la plata que me trajo. No, lo loco es que cuando fue la entrega de los Oscars, de aquel momento cuando se había nominado al Oscar Entrenando tu Dragón, me mandó un catálogo que no lo tiene nadie, lo tengo guardado, lo tengo firmado por todos los animadores. Chris Sander, Nicolás Marlé, todos los dibujantes que trabajaban en la película, lleno de dibujitos y cosas, me mandó, está espectacular. Puedo decir que tengo originales de Chris Sander, que es un dibujante de la hostia, es el mismo que hizo, ¿cómo se llama? No olvidé el nombre, será posible, Lilo y Stitch. Para que lo tengas en cuenta, como referencia.
Estamos anotando todo acá lo que dice usted.
Así que bueno, tengo eso en casa. No, la verdad que es un genio Simón Otto, y hemos estado charlando un par de veces después.
Sí, está metido ahí en el mundo hollywoodense, o por lo menos en el cine yankee también, o la serie, te vi que estaba en Colonia, ¿no? Ahí
Estuve en Colony trabajando. Bueno, Juan dirigió Colony la primera temporada, dirigió dos capítulos. En la segunda temporada él se fue a Los Ángeles y lo llamaron para ser director de directores y dirigió todo, prácticamente toda la serie, teniendo otros directores a cargo, porque él no daba abasto para hacer todo el lío, el combo, ¿no? Claro. Y en un momento, yo estaba acá en casa y a las 2 de la mañana empieza a sonar el teléfono, obviamente que por la diferencia horaria. Yo estaba mirando televisión, mejor medio dormido, y sonaba pim, pim. Pensé que era algún amigo que estaba mandando pelotudeces, y digo, claro. ¿Qué es eso? Pornografía, te mandan por los grupos, te mandan cualquier porquería, ¿viste? Y no le daba bola. Y a la mañana escucho los mensajes, Juan, boludo, dame bola, me dice. Escúchame, acabo de hablar acá en Hollywood por tu trabajo. Me dicen, ¿quieren conocer tu trabajo? Les mostré lo que hacías, se enloquecieron. Me dicen, quiero que te pongas a diseñar para la serie. Digo, bueno, déjame ver. Lo llamo a mi socio, nos juntamos. Organizamos una reunión y con los productores, con Carlton Cuse, que Carlton Cuse fue el director de Lost, el escritor de Lost. Sí. Y nos encontramos con él, la verdad el tipo me encantó como era, el trato que tenía con él, y empecé a trabajar para allá, diseñando naves espaciales para la serie y algunos robots, algunos androides, y después tuve la suerte, justo me invitan a dar una charla en la Universidad de San Francisco. Y nada, cuando me fui a San Francisco, de ahí me tomé un avión, un vuelo con mi socio y nos fuimos para Los Ángeles. Y Juan me decía, venite, estamos acá. Bueno, al final me fui allá. No estuve trabajando ya en set, digamos, ¿sí? Ya había diseñado todo. De hecho, estaba yendo para Estados Unidos y cada vez que llegaba al aeropuerto donde hacía el cambio de avión, la escala, recibía los mensajes de Estados Unidos diciéndome que había que cambiar cosas en el trabajo, otro del otro, y estaba dibujando en el avión, iba. O sea... Enloquecedor, mira, no me puedo relajar nunca, la puta madre, será posible.
Soy claro, una persona.
Una vez que quiero viajar, digo, de viajo así, digo, bueno, me quiero relajar un poco, no hubo manera. Me la pasé dibujando en el avión, en el hotel, y bueno, nada, y a la vez trabajando para mi estudio, porque estaba con otras cosas también de mi estudio, estábamos con una serie chilena que se llamaba Homeless, y es una película animada esa, y nada, estaba corrigiendo cosas, cada vez que llegaba a un aeropuerto, a un hotel, estaba corrigiendo cosas de la serie también, así que bueno, yo tengo la fortuna, bueno, que Juan me llama siempre, me tiene en cuenta para todos los proyectos.
Y te tiró un par de frores, ¿no? Hace poco, ¿no?
Y estuve con el Cuento de las Comadrejas, también dirigí el
Cuento de las Comadrejas. Sí, eso te iba a preguntar, ahí está Oscar Martínez, Brandoni, Mundo, Borges, sí, Clara Lagos.
Sí, Graciela Borges, Clara Lagos, exactamente, Brandoni, estaban todos ahí, así que con Marquito Musto, que ya no lo tenemos más, lamentablemente se fue, un divino. Sí. Fue una experiencia hermosa también, otra que me divertí muchísimo, la verdad que tenía un equipo hermoso también con que me asistían y me ayudaban con el quilombo que había generado yo en cuanto a diseño. A Fernandito Brun, a Angélica Alvear, que eran todos asistentes míos, que ya habíamos trabajado juntos en el Inventor de Juegos. Y también como asistentes son increíbles, es gente maravillosa también. Que es otro mundo, digamos, no tiene que ver con el mundo de animación, es otra cosa. Pero, de hecho, cuando Juan me llamó para hacer la película, me dijo, quiero que la dirija vos, que haga la dirección de arte de eso. Le digo, mira, yo nunca... Sí trabajé en películas de vivo, en Ratón Pérez, por ejemplo,
claro, o en Ratón de Juegos. También.
Pero yo no había dirigido en vivo. Y me dice, pero boludo, me dice lo mismo, me dice. Lo único que me dice, en vez de estar dirigiendo pibes que están dibujando, te dice, pibes que corren de un lado para el otro del escenario. En el set, me dice. Y yo dije, tenés razón. Claro, bueno. Le digo, bueno, lo único que te pido es que después no me vengas a putear por lo que genere. Le digo, si está mal y no te gusta, lo lamento. Le digo, es lo que hay. Claro. Le digo, no, me dice, yo sé que vos podés. Y quedó feliz.
Me dice, la verdad, qué hermosa película. Súper feliz. La vi hace poco en una plataforma rusa, increíble, pero bueno, cuando uno busca cosas en el mundo virtual, llega, ¿no?
Sí,
y está la película completa.
Para mí fue una experiencia hermosa, también me divertí, como te digo, nos divertimos muchísimo, aparte siempre salíamos a cenar a la noche, cuando terminamos de trabajar, si podíamos, porque a veces era complicado, trabajábamos hasta tarde, y a veces nos juntábamos también con Graciela Borges a cenar, y todo, con Oscar Martínez, con todo, la verdad que la pasamos bárbaro, nos divertimos muchísimo.
Qué placer charlar con vos, Nelson, ¿no? Tipazo.
¿Cómo? Perdón.
Qué placer que fue charlar con vos, la verdad que estamos remil contentos, ¿no? Sí, tengo la última para hacerte, ¿no?
Dale.
Sos una persona que nació con el lápiz bajo el brazo, el dibujo es tu esencia, sí. Pasaste por varios laburos importantes del cómic, estuviste en Marvel con Caloi, saliste de un reality, tantas cosas para contar sobre vos.
Supongo, tengo miles para...
sí, supongo que tus comienzos no dejan de ser diferentes a los de muchos chicos que nacen con 10 dedos en la mano y un lápiz para dibujar, ¿no?
Bueno, ahí es el punto. O sea, a ver, nadie te regala nada en este mundo. Yo creo que a mí tampoco nadie me regaló nada. Yo siempre me senté a dibujar desde muy chiquito, digamos, que es lo que a mí me gusta, ¿viste? Todos los chicos dibujan, siempre digo lo mismo, todos claro. los chicos dibujan y después la vida te lleva a otras cosas, o tenés otra preferencia, o no tenés talento y cambia de rumbo.
Claro.
Yo creo que el talento no sé si lo tenía, pero insistí y logré algo en el camino.
Por ahí venía claro. la pregunta para ver qué le podíamos claro, decir bueno, a los chicos salteños.
A mí me costó mucho llegar, o sea, no es que me costó, digamos, sí me costó muchas horas de sentar sentado, siempre lo que llamo horas culo de estar dibujando.
Claro.
Y estar haciendo pruebas y viendo y perfeccionándose y estudiando de alguna manera.
Claro.
Yo fui a Bellas Artes un tiempo, pero a mí en lo personal, aprendí algunas cosas, otras no. Digo, terminaba rajándome porque discutí con un profesor un día, por otra situación larga, pero bueno. Pero terminé haciendo mi carrera solo y en poco tiempo yo estaba trabajando en Europa.
Claro.
Y tenía 17 años. Pero tuve la suerte que también de lo que tiene que ver el talento que uno tiene y lo que uno da a lo que está haciendo, digo. A mí no es que yo me diga, che, yo dibujo, vengan a buscarme.
Claro.
Me apareció solo el camino. O sea, un tipo me vio y me dijo, uy, ¿cómo dibuja este pibe? Y me puse a trabajar con él, me dijo, ¿tenés trabajo? No. Bueno, mañana empezás, me dijo. Ni sabía cuánto iba a cobrar ni nada. Y ahí me abrió la puerta a lo que yo quería. Empecé con la historieta, que me encantaba, que estaba relacionado con el cine, y después continué mi camino. Pero me costó, digamos, el trabajo, digamos, el buscar el momento para poder decir, bueno, ahora este es el momento, o no era el momento. En realidad me pasé mirando toda la vida para adelante y siempre quejándome, y en realidad quizás no disfruté el momento que tuve en aquel momento. Hoy trato de disfrutar el momento que tengo con lo que hago. En aquel momento no, porque era muy muy pendejo. Hoy tengo 54 años, iba a decir 53, arriba tenía uno para atrás, y... No pasa que cumplía hace poco, ¿viste? Es como cuando cambias de año, ¿viste? Todavía no te acostumbras al año. Y bueno, nada, hoy trato de disfrutar un poco eso, digamos, el dibujo. Quizás no, a mí me cuesta hoy, sinceramente, no es que no me guste dibujar, al contrario, me encanta dibujar. Pero quizás hoy me cuesta estar muchas horas sentado, ¿no? Ya no es como cuando tenía 30 o tenía 20, que me pasaba las 24 horas dibujando.
Claro.
Hoy termino de hacer tardes 6:15, 7 a veces si hay urgencia, y yo ya después me quiero tocar la viola, quiero ir a caminar, quiero disfrutar la vida de otro punto de vista. Y más cuando uno a veces tuvo problemas de salud en la vida, se empieza a ver las cosas desde otro punto de vista.
Tal cual.
Entonces como uno trata de apaciguarse, si bien a mí me carcome la ansiedad siempre, pero trato de convivir con eso y trato de llevar la vida de otra manera, que no la tenía a los 20 años, que tenía otra adrenalina hormonal, por decirlo así, uno iba muy acelerado. Te digo, como músico también me pasaba lo mismo, era rock and rollero. De pendejo salíamos a romper todo, nos agarramos siempre las piñas, claro. todo mal, y hoy quiero disfrutar el momento del show, y si toco después de la 10 de la noche ya me quiero ir.
Claro.
Es grande, digamos, por esa cosa.
Sin duda, bueno, espectacular lo que haces. Disfrutamos mucho, mucho viéndote. Capaz que te manguemos algún teléfono, ¿no? Por ahí de alguien para charlar después más adelante. Somos un programa de 4 profes, 6 profes y disfrutamos del arte y un placer conocerte. Realmente
gracias,
te agradecemos
gracias.
Todas las gentilezas que has tenido con nosotros, ¿no?
Por favor, muchachos, muchas gracias a ustedes por la invitación y hermosa entrevista. Que me la pasé hablando yo, al final.
No, como tiene que ser.
Te iba a decir, la próxima no te hacemos pregunta y lárgate vos solo.
No, está bien, muchachos. Un placer y bueno, espero ir a morfar empanada ya y vino.
Lo esperamos. Un abrazo, estimado.
Gracias.
Abrazo grande, chicos. Que sigan muy, muy bien. Saludos a todas altas.
Gracias.
Abrazo.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego.